La construcción de nuevas cárceles no solo ayudarán con la reactivación económica, sino que también con la generación de empleos.
Esta es una medida largamente postergada, especialmente en el contexto de la actual crisis de seguridad y de migración. Creo que es una iniciativa que, de implementarse a la brevedad, sería muy positivo. Desde el Congreso estaremos atentos y disponibles para contribuir.
Posición que compartió el diputado independiente pro-PPD Jaime Araya, quien también señaló que las medidas en obras públicas que tomará el ministro Rau ayudarán con el crecimiento económico, pero que desde el Congreso espera contar con espacios para exponer diversas situaciones que cataloga como abusos históricos.
Yo creo que los anuncios que ha hecho el ministro Arrau van en la línea de lo que corresponde. Nosotros esperamos poder tener espacios para plantearle lo que han sido históricos abusos, como por ejemplo lo que ocurre con la concesión del Hospital Regional de Antofagasta, los abusos que muchas veces hacen las empresas mandantes de concesiones respecto de las pequeñas y medianas empresas de las regiones.
Entre otros anuncios que realizó el ministro Martín Arrau, se encuentra la concesión de complejos fronterizos y la entrada del sistema de evaluación ambiental para acelerar los inicios de obras, generar cambios y atraer a inversionistas a licitaciones.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
8:01.
El director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, junto al alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, presentaron los principales avances en la implementación de la Ley 21.745, conocida como la Ley de Ferias Libres. Esta normativa regula la actividad y permite a los feriantes acogerse a un régimen tributario especial que establece un pago del 1,5% sobre el total de cada venta por sobre el 19% del impuesto al valor agregado, el IVA, que se considera habitualmente. En ese contexto, ambas autoridades realizaron un recorrido por la Feria La Pincoya en Huechuraba, donde existen 364 feriantes con patente municipal. De ellos, 194 ya se encuentran inscritos en el registro de ferias libres del Servicio de Impuestos Internos. Durante la actividad también se recordó que quienes aún no se han incorporado al sistema tienen plazo hasta el próximo 30 de junio para hacerlo. En la instancia, el alcalde Maximiliano Luksic destacó que, según cifras que él maneja, la comuna es la primera en alcanzar un 70% de feriantes formalizados, bien digo, desde la entrada en vigencia de la ley. Asimismo, celebró la oportunidad de poder implementar este tipo de medidas en su comuna.
¿Cómo lograr que nuestras ferias libres sean modelos y partir por casa? Y esto lo estamos logrando hoy día, y nuestros feriantes hoy día van a poder hoy día pagar el 1,5 y no el 19. Así que felicidades por este gran trabajo que hemos hecho.
Por su parte, el director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, valoró los avances, poniendo especial énfasis en el rol de los sindicatos en la implementación del sistema. Además, detalló los requisitos para acogerse a la normativa y los beneficios que esta contempla.
Tenemos un plazo hasta el 30 de junio para que puedan adoptar este sistema. Es muy conveniente en términos de no solo de la tasa del pago de impuestos, que es un 1,5% de las ventas, sino que también porque libera de una serie de obligaciones administrativas. Entonces, conviene subirse a esta modalidad, conviene subirse a este sistema.
La ley establece una serie de requisitos para acceder a este régimen, entre ellos contar con un permiso municipal vigente, tener inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos con giro exclusivo de ferias libres y actividades complementarias, y realizar las ventas a través de medios electrónicos autorizados por el organismo.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8:04.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, encabezó una reunión interinstitucional entre su cartera y el Ministerio de Vivienda, con la presencia del ministro de Vivienda, Iván Poduje, además de las máximas autoridades de la Policía de Investigaciones, el director general Eduardo Serna y el general director de Carabineros, Marcelo Araya. La instancia se llevó a cabo en la 20ª Comisaría de Puente Alto y se centró en la recuperación de espacios públicos a nivel nacional, así como en el combate contra las incivilidades. En ese contexto, el gobernador de la región metropolitana, el delegado presidencial de la región metropolitana, bien digo, Germán Codina, valoró el objetivo de la reunión para enfrentar la delincuencia.
Nosotros hemos culminado una reunión de coordinaciones, una coordinación muy valiosa, en la que esperamos que el resto de instituciones públicas se vayan sumando como una manera también de dar la señal clara que estamos todos unidos luchando firme contra la delincuencia en distintas zonas donde se necesita una intervención prioritaria.
Tras el encuentro, la ministra Steiner abordó los episodios de violencia registrados en los establecimientos educacionales a raíz de la tragedia en Calama y de los más de 60 colegios que han suspendido las clases por amenazas de masacre. Y en ese escenario, la titular de seguridad enfatizó que en conjunto con carabineros se está implementando una programación de rondas más constantes y efectivas con los establecimientos que tienen mayor exposición.
También con carabineros hicimos una programación de rondas más constantes y efectivas alrededor de los colegios que revisten mayor exposición.
Durante su intervención, la ministra precisó que no se informará públicamente qué colegios serán intervenidos por razones de seguridad y añadió que en el ámbito educativo corresponde aplicar medidas que permitan agravar las sanciones contempladas en el artículo 12 del Código Penal. Esta postura se da luego de que esta semana el Ejecutivo ingresara dos proyectos para reforzar la seguridad de los establecimientos educacionales. El primero busca modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal en delitos cometidos contra la comunidad educativa. Y el segundo corresponde al plan de escuelas protegidas que contempla medidas como la revisión de las mochilas, la facultad para que docentes apliquen acciones pedagógicas, correctivas y disciplinarias, además de sanciones ante la interrupción de clases.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
El Ministerio de Vivienda denunció un posible fraude por 28 mil millones de pesos en el proyecto de reconstrucción del Olivar en Viña del Mar. Un hombre fue acribillado con 30 balazos mientras se encontraba al interior de su vehículo en la comuna de Puente Alto. La Policía de Investigaciones indaga el crimen. En el caso del Polvorín, la Fiscalía citó a declarar a los querellantes de la investigación contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa. Las autoridades sanitarias detectaron un nuevo caso de antivirus en Osorno y un murciélago positivo a rabia en Purranque. Y esta jornada se cumplió un mes desde que asumió el gobierno de José Antonio Kast. El Ejecutivo realizó un balance positivo de su primer mes y destacó las medidas para contener el alza de los combustibles. En tanto, desde la oposición lo calificaron como uno de los peores desde el retorno a la democracia.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Todas las noticias, Radiograma.
Horas con 8 minutos. Hasta acá llega la revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Vespertino. Pero antes de poder despedirnos ya completamente, les vamos a recordar que para todos aquellos que tienen que hacer su votación mañana, los ciudadanos peruanos en nuestro país, bien digo, este domingo 12 de abril, la red Movilidad, el Transantiago anteriormente, va a reforzar el servicio B02N con destino al Centro de Eventos y Convenciones Espacio Riesgo, bien digo, para facilitar el traslado al local de votación para las elecciones generales del 2026 de Perú. Va a haber un reforzamiento en la red Movilidad hacia el Centro de Eventos y Convenciones Espacio Riesgo para que todos los ciudadanos peruanos que deban establecer su voto aquí en Chile puedan realizarlo de manera más cómoda. 20 horas con 9 minutos. Ahora sí llegamos hasta el final de la revisión de noticias en esta edición del Radiograma vespertino. El cielo en Santiago se encuentra despejado. La temperatura hasta ahora son de 17,8 grados Celsius. La humedad alcanza un 55%. Agradecemos su sintonía y le invitamos a continuar disfrutando de la programación. Muy buenas noches.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están, queridos amigos y amigas de Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, en un nuevo capítulo de Deportistas con Historia? Este es un lujazo el que nos vamos a dar hoy día, porque pocos deportes en nuestro país nos dan tantas satisfacciones. Y en los últimos 15, 20 años, el hockey césped de damas, para que no se sientan los varones, pero las damas, se han transformado en un equipo que han ingresado al corazón de los chilenos. Y hace poco, además, consiguieron una clasificación histórica, fantástica, al Mundial que van a disputar. ¡Vamos, chilenos! Vamos a hablar con una de las integrantes de referente, capitana, que tiene una historia, además, de vida fantástica, que la queremos conocer en profundidad, a Manuela Urroz, a quien le agradecemos. Manu, gracias por acompañarnos en este capítulo de Deportistas con Historia, porque han tenido tiempo como para alejarse todo el bullicio que ha significado el boom.
Bueno, estamos en esas semanas post de todo lo que pasó de nuestro torneo de premundial. Vivimos unas semanas espectaculares de un torneo en casa con un excelente resultado, que fue no solamente salir invicta del torneo en primer lugar, además clasificar al mundial, que era nuestro objetivo del torneo, nuestro segundo mundial histórico, y en casa. O sea, qué mejor que con nuestra gente, con un ambiente espectacular de fiesta, viviendo el deporte. Entonces, creo que con los días, mientras van pasando, vamos dimensionando todo lo que vivimos, todo el revuelo que también esto ha tomado en la prensa, en los medios, y lo que queremos que nuestro deporte transmita, que creo que está empezando a demostrarse también.
Oye, bueno, apareció el sorteo. Está bravo.
Sí, está duro el sorteo. Bueno, el sorteo mundial, así había muchas posibilidades de que esto fuera duro. Nos toca contra Países Bajos, que jugamos en nuestro anterior mundial, que son las número uno del mundo, sin discusión, y nos toca en su casa. Y luego nos toca Australia y Japón, estos dos rivales que ya enfrentamos, que les ganamos acá en casa. Pero a pesar de que pasó eso hace poquitos días y que ya nos hemos estado conociendo entre estos partidos que jugamos, con Australia 2 veces en el torneo, con Japón 1, pero tuvimos amistosos antes. De todas formas, igual sabemos que en un mundial el escenario es distinto, en pocos meses los equipos cambian mucho, así que no podemos quedarnos tampoco con ese resultado. Lo que sí es que somos capaces y que van a ser partidos abiertos probablemente.
Para que la gente sepa, estamos conversando con Manuela Urroz, capitana de las Diablas. ¿De dónde nacen las Diablas? ¿Por qué las Diablas?
Sí, bueno, este nombre nace de antes de mi generación, cerca del 2005. Hubo un mundial en Santiago, en Sub-21, y la prensa le puso las diablas, probablemente por el uniforme, probablemente por la actitud guerrera en cancha, de infierno, que queremos hacer ver al rival. Y desde ahí siguió el nombre de las diablas. Creo que con el tiempo nos fuimos también, cuando nos fuimos sumando algunas de esta nueva generación, encantando de este nombre, nos fue conquistando mucha identidad, también fuimos forjando una cultura, y hoy creo que el ser diabla podemos llevarlo con mucho honor y orgullo en el día a día.
¿Tienen como un código? Porque tú dices, se creó una cultura, se generó una cultura. ¿Cuál es la cultura de las diablas?
Creo que eso da para hablar mucho. Quizás no tenemos unas bases escritas y sentadas de lo que es ser diabla. Sí tenemos una frase que nos gusta decir bastante, que es una vez diabla, siempre diabla. Y eso significa que, bueno, todas las personas que van pasando, a pesar de que algunas tengan un paso más breve que otras, con más historias, con más partidos, torneos, victorias, etcétera, todas son parte de la historia de las diablas. Hoy podemos estar en un muy buen momento, en una realidad muy distinta quizás a las que vivieron las diablas hace 20 años, pero todas ellas son parte de la historia, son parte de haber construido ese legado, y como nosotras también vamos a hacer para que el día de mañana las próximas generaciones también puedan vivir una mejor etapa de ser diabla, ojalá un profesionalismo. Y al final también creo que se relaciona con el concepto de dejar la camiseta en un mejor lugar de lo que uno entró, y eso es algo que creo que a todas nosotras nos hace mucho sentido en el día a día.
La figura del capitán, en este caso la capitana, no es solo para el sorteo, no es solo para la fotografía, implica un liderazgo, responsabilidad con las compañeras, implica también el a veces ser la voz del plantel hacia la dirección técnica o hacia la dirigencia. Por lo tanto, esa figura tiene muchas veces mucho desgaste. ¿Te ha pasado que por momentos has dicho, ya, está bien, llevo años, pero a lo mejor ceder la capitanía, o tienes todavía esa responsabilidad bien ahí asumida?
Sí, bueno, creo que llevo un par de años siendo capitana de este equipo, aprendiendo del rol en el día a día. No puedo decir que es algo que a uno le pasa en la jineta y ya lo incorpora, sino que uno aprende en el día a día. Hay muchos retos, hay muchos desafíos. Me siento muy desafiada muchas veces en el día a día por llevar el equipo, por también generar esa conexión entre las jugadoras y el staff, o con la dirigencia, o hacia los externos, incluso en el mismo camarín muchas veces, que uno también... Yo soy auténtica, me gusta decir lo que pienso, creo que soy una persona que siempre empuja para que las cosas sean mejor, y hoy también dentro de este nuevo rol tengo que aprender esta nueva Manu capitana, que ya llevo un par de años haciéndolo, pero nunca he tenido la sensación de ok, hasta aquí llego, o esto me superó, sino que por el contrario, es salir de esa zona de confort, es desafiarte, es aprender de lo que significa este rol, de mis compañeras, también equivocarse un par de veces.
¿No has tenido costos por eso?
Creo que siempre hay costos en la vida, como también ser deportista de alto rendimiento tiene muchos costos, y son decisiones que uno opta. Claramente ser capitana lleva momentos en que uno tiene que tomar ciertas posturas que quizás son distintas a las que uno tiene como jugador, como un jugador, o hubiese yo tenido en el pasado cuando no estaba en este rol. Pero no hay ningún momento que yo te diga que hubiese tenido ganas de soltarlo o de darme por vencida. Además, creo que es importante decir que independiente de que uno es el capitán de un equipo, y como yo veo la capitanía o el liderazgo debe ser compartido. O sea, hay una voz, sí, hoy una capitana, hay otros equipos que tienen dos capitanes, tres capitanes, hoy tenemos también una vicecapitana que es Feñi Flores, y también uno tiene que acompañarse de otros líderes. Hay otras voces también muy importantes en el camarín que pueden aportar toda su fortaleza y cosas que también muchas veces el capitán no puede aportar, sea por la persona que es, por la figura, etcétera. Entonces es importante que también ese liderazgo se sepa compartir, uno se puede apoyar, puedo también llegar a otras personas quizás a las que yo llego naturalmente por medio de otras líderes del equipo. Entonces también creo en eso, y creo en que el liderazgo también se debe ejercer con muchas jugadoras que también nosotras podamos ir empoderando al resto, que todas las del equipo ojalá tengan alguna función en el equipo, que se sientan parte del equipo, porque cuando hay un solo líder que solo arrastra y las demás no se sienten tan parte o no se sienten involucradas, especialmente las que van subiendo al equipo y teniendo sus primeras experiencias, creo que el equipo no fluye naturalmente. Entonces también creo que eso es algo que he intentado en este tiempo: delegar funciones, dar responsabilidades, que cada una aporte al equipo desde su fortaleza, y siento que hoy estamos muy unidas como grupo y estamos también en un súper buen momento que también se refleja en la cancha por cómo estamos en el camarín de forma interna.
Estamos compartiendo con Manuela Urroz, capitana de Las Diablas, en Bío Bío, la radio Bío Bío TV. ¿Qué fue lo que te atrapó del hockey?
Qué buena pregunta, porque creo que yo cuando era más chica tenía afinidad con muchos deportes. Me gustaba mucho el fútbol y era muy buena en el fútbol.
¿En
también
serio?
Muy buena en el fútbol.
Qué goleadora.
Era muy similar a como juego en el hockey, pero yeah, en el fútbol. Yo soy muy futbolera, voy al estadio desde muy chica. Entonces creo que...
Pero la gente no lo sepa, hincha de...
De Unión Española.
¿Hincha de la Unión Española?
Sí, hincha de Unión Española desde muy chiquitita. Hoy viviendo un momento más complicado con mi equipo, pero siempre presente. Y vivo el fútbol desde muy, muy pequeña. Mis primeros recuerdos en el estadio son cuando Unión estaba en segunda división, tal como hoy, cuando estábamos ahí luchando para subir a primera. Recuerdo cuando mi papá me contó que la Unión había descendido el 97. Era muy chica, no entendía mucho, solo sentía la tristeza que había en mi casa, y eso me marcó mucho. Y vivía estos deportes, jugaba tenis también. Creo que físicamente tenía muchas condiciones para los deportes. Empecé a jugar hockey en el colegio. Lo conocí cuando tenía 8 o 9 años, lo compatibilizaba con los demás deportes, especialmente con el fútbol en una etapa, y ya cerca de los 12, 13 años tuve que decidir. Creo, y esto creo que algunas personas que compartieron conmigo esa época, que podría haber elegido por estas dos carreras, tanto por el fútbol o por el hockey. Tuve algunas opciones también para seguir la carrera del fútbol, pero finalmente creo que me decidí por el hockey por el grupo de amigas que tenía y mi club, que eso era algo que me pesaba mucho, porque en algún minuto ya no se podía seguir teniendo los dos caminos, así que terminé decidiéndome principalmente por eso.
El hockey te ha dado múltiples alegrías, múltiples, múltiples. Pero me imagino que, como todo deporte de élite y deportista de élite, también te quita cosas.
Sí, creo que el deporte de alto rendimiento es muy desafiante, es algo que te exige todos los días y cambia mucho, y uno puede estar también en la cima y puede estar en lo más bajo, en un margen de tiempo muy corto, y hay que saber sobrellevarlo y adaptarse. Cosas que he extrañado o que son duras de perderse con alto rendimiento son los tiempos con la familia, tiempo con las amistades. Yo viví mucho tiempo afuera, fueron 7 años donde estuve dedicada al deporte en Europa, y obviamente extrañaba mucho, me perdí muchos hitos a nivel familiar, a nivel de amistades, por estar lejos. Muchas de mis compañeras también tienen que compatibilizar sus carreras, sus estudios, y quizás uno deja un poco de lado lo que podría ser ese ámbito por este sueño, por esta convicción. No quiere decir que no valga la pena. Creo que es una escuela de vida el alto rendimiento, te enseña más que cualquier otra escuela, que cualquier otra carrera probablemente, el alto rendimiento, y de uno mismo también, de conocerse a uno mismo, que eso también es un desafío interno.
Hablemos de esa etapa europea, hablemos un poquito de esa etapa europea, porque salir para nuestros deportistas prácticamente es muy difícil, y te vas a un medio ultra mega competitivo profesional, donde hay que hacer rápidamente un cambio de switch y meterse en una disciplina que te obliga 24/7.
Sí, totalmente. Bueno, yo estudié Derecho en la Universidad Católica y lo compatibilicé en todo ese tiempo con ser diabla, con viajes, con entrenamientos. Y cuando llegué al momento de egresar de la carrera, que lo egresé en los 5 años, me faltaba el tiempo de estudiar para el examen de grado. Y bueno, hablé con mi familia, les dije, yo me quiero ir a Europa, es mi momento, me iré estudiando para el examen de grado desde allá, así que agarro mis maletas, me voy con mis libros. En esa época, que suena como si hubiera sido hace mucho tiempo, pero la verdad era distinto a como es hoy, antes de la pandemia. Me fui con interrogaciones por Skype en esa época para seguir preparando el examen de grado que tenía a fin de año, y partí a un equipo en Bélgica que venía de ser campeón, donde había estado una compañeras, la Caro García, que ella me hizo los contactos para llegar, y llegar a un país nuevo, a una cultura nueva, a un idioma inentendible como es el flamenco, pero desde el día uno lo disfruté mucho. Sí fue difícil la llegada y la adaptación a todo esto, al ritmo también, a vivir sola, que era por primera vez en mi vida que vivía sola, en Europa, al clima, a todo. Creo que es un desafío. Fue duro el primer año, creo, especialmente con el estudio también, que lo compatibilizaba estudiando todos los días para volver y dar el examen de grado, que lo pude aprobar. Y luego empezar a disfrutarlo ya al 100% dedicada y en un equipo que tuve la oportunidad de compartir con grandes jugadoras a nivel mundial, algunas que eran mis ídolas. Llegué a jugar con mis ídolas, lo que puedo decir que era un sueño, conocer nuevas culturas también, cómo se entrenaban, y crecí mucho como persona. Me pongo nostálgica recordando esa época.
Sí,
porque,
¿por qué te baja la nostalgia?
Porque lo disfruté mucho, mucho. Creo que una etapa muy especial de mi vida, crecí mucho. Creo que todos los años desde que me fui pensaba que era un año, después 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, y al año 7, bueno, es momento creo que de regresar a casa, empezar una nueva etapa. Pero puedo decir que pude vivir también mucho tiempo de mi pasión, hacerlo mi profesión, poder entregarme completo a las Diablas también, traer la experiencia de allá para acá y poder abrir puertas también para que más jugadoras de las Diablas hoy puedan estar también dedicándose y teniendo esta oportunidad en Europa, que es increíble.
Muchas veces pasa, en general, se da mucho, bueno, y tú eres muy futbolera, que en el mundo del fútbol, tal vez los jugadores más jóvenes no tienden a escuchar a los de mayor experiencia las cosas buenas y malas, pero en el fondo es un traspasar vivencias para que se puedan enriquecer. En el equipo, cuando tú hablas con las chicas más jóvenes, ¿te escuchan? ¿Entienden todos los sacrificios que hay que hacer? ¿Todo lo que hay que dejar a veces de lado? Familia, amigos, la pieza, las comidas, para entender de que hay que salir de aquí y hay que dar el gran salto.
Sí, creo que, bueno, hoy tenemos alguna generación donde la cual yo creo que tenemos un gran margen de años de diferencia. Con algunas de mis compañeras tengo más de 10 años de diferencia, quizás vienen de una nueva generación, donde tenemos, obviamente, venimos de, claro, de distintos momentos, pero nosotras compartimos bastante, siento que me escuchan bastante también, y me gusta compartir mi experiencia, compartirles todo lo que viví afuera. Creo que la mayoría de ellas aspiran a ir al extranjero, de poder tener esta oportunidad. Algunas de repente tienen preguntas, dudas, tienen algún contacto, te preguntan qué opinas de este club, y me llegó esta oferta, o me debería ir estudiando, debería congelar la universidad. Y creo que uno siempre quiere aportarles desde lo que vivió, de la experiencia, de también las caídas o lo que también uno pudo ir aprendiendo en el camino. Y hoy creo que tenemos la suerte también de contar con jugadoras que, además de ser talentosas, que son más jóvenes, también son abiertas a escuchar, y a ellas les suma toda la experiencia que uno le pueda dar. Entonces se hace también bastante más fácil esta conversación.
Estamos compartiendo con Manuela Urroz, capitana de las Diablas. ¿Cómo nos va a ir en el Mundial? ¿Nos podemos hacer una expectativa? ¿Podemos? Porque en ustedes creemos, pues, tenemos fe.
Sí, yo también tengo fe en las Diablas. Se nos vienen unos meses de mucha preparación. Tenemos un torneo muy importante antes, que es la Copa de las Naciones, con la cual nos estamos preparando para ojalá que poder conseguir ese ansiado boleto a la Pro League, donde sería ya jugar en la elite del deporte. Tuvimos un sorteo curioso, en el sentido que nos volvió a tocar con Países Bajos, la selección con hoy el ranking número 1 del mundo, medallista olímpica, también campeona en el último mundial. Tuvimos una buena experiencia con ellas en el mundial pasado, donde también fueron locales y nosotros perdimos 3-1 ese
¿Pero
partido.
¿Son invencibles?
No te diría que son invencibles, pero son muy difíciles de vencer. Hay pocas
oportunidades. Ese día están iluminadas y
esperemos que sí. Han habido pocas oportunidades en que ellas han perdido, generalmente contra los equipos top 3. Suman normalmente una racha de victorias muy grande. Creo que están un paso más arriba que cualquier otra selección en el mundo. Pero sabemos que nada es imposible. El partido anterior tuvimos una muy buena experiencia. De hecho, fue el resultado con menor diferencia que ellas tuvieron en ese mundial. Incluso la final la ganaron con mayor cantidad de goles de diferencia contra Argentina, que fue 3-0. Eso no quiere decir que esta experiencia sea similar, pero que también nosotras, cuando vamos teniendo estos hitos, también creo que vamos rompiendo algunas estructuras o secos que uno puede tener contra estos equipos top, que siempre uno puede tener un muy buen día, el otro equipo no tener un buen día, puede preparar el partido de una buena manera, y por eso creo que ahora tenemos estos meses para empezar a preparar estos rivales. Lo mismo con Australia y con Japón, que son rivales que recién vencimos, pero también hay que ser humildes desde la victoria, y que en el alto rendimiento todos están continuamente transformando, mejorando, y que en el Mundial va a ser un escenario totalmente distinto del que vivimos en marzo acá con estos dos equipos, pero que da para soñar, da para soñar. O sea, quizás el Mundial anterior fue nuestra primera participación, estábamos debutando, hoy ya venimos en otra situación, hoy estamos 11 del mundo, hemos mostrado también buenos resultados en otros torneos importantes como es la Nations Cup, que obtuvimos el tercer lugar en las últimas dos ediciones, entonces también uno se puede ilusionar.
A veces es mejor no ir de favorito.
Es sí, mejor es verdad.
Ir ahí sin mucha expectativa. Así las es. Expectativas ustedes las tienen claramente, y seguramente con el cuerpo técnico van diseñando todo esto. Pero el deporte muchas veces, es verdad, claro, se da cierta lógica, pero siempre hay margen para.
Siempre. Sí, siempre creo que lo hemos demostrado, pero este equipo también es a base de mucho esfuerzo, de mucho entrenamiento, de mucho estudio también. Creo que es un equipo que le gusta estudiar al rival, le gusta estudiar los cortos, los penales, a las jugadoras, siente mucha confianza cuando tiene mucha información, y tenemos este tiempo para ir preparando estos partidos, para prepararnos físicamente, con un gran torneo también entre medio, con un gran desafío, así que tengo toda la fe de que va a ser una muy buena preparación para las Diablas.
Por favor, no te estoy retirando, pero ¿cuánto tiempo más quieres jugar en las Diablas?
Bueno, eso es una pregunta que creo que
¿Te la has empezado a hacer en algún momento, ¿no?
Sí, o sea, creo que es imposible no hacérsela, y no solo ahora, sino que creo que nunca me hubiese esperado estar jugando en esta edad, si me lo hubieran preguntado hace 4 o quizás 2 años o quizás 10 años.
No te proyectabas tanto.
Nunca pensé que iba a estar a los 34 años en el nivel en que estoy hoy, con la alegría, el disfrute que estoy hoy, viviendo el panorama que hoy tenemos con las Diablas. O sea, creo que ha superado todas mis expectativas en todo nivel, y seguir disfrutando la esta edad. Creo que también he ido tomando decisiones a nivel personal para poder ir alargando mi carrera deportiva, mientras también el cuerpo, el alma te acompañe y sientes que estés agregando valor a las Diablas. Quiero estar, siento que también mi experiencia le entrega un valor agregado al equipo, y lo disfruto mucho. Creo que también es muy importante de poder estar disfrutando el día a día, incluso a esta edad, quizás más que cuando era más joven, cuando tenía menos carga en todo sentido en mi vida. Y creo que sí, si bien no, otro proceso olímpico no lo veo posible, creo que ya va a ser un momento donde hay que privilegiar también la vida familiar, que me gustaría tener, laboral también. Creo que obviamente estos son los últimos años de acá a quizás Los Ángeles, que quiero vivirlos a full con las Diablas, disfrutarlo. La vida siempre puede sorprender también, pero creo que estamos en ese periodo.
Sin meterme en tu vida personal, porque no corresponde, pero cuando dices, he ido tomando decisiones para que mi carrera se alargue, pero en el nivel competitivo.
Exacto.
¿Qué pasa por la nutrición? ¿Pasa por fisioterapia?
Creo que en todo sentido, y hemos vivido que en la última década también la vida del deportista alto rendimiento se iba alargando. Yo creo que cuando yo era chica y seguía el fútbol, a los 30 años uno decía, bueno, los jugadores están retirándose. Hoy muchos ejemplos de jugadoras que a los 40 años están retirándose y se ha ido alargando. Creo que gracias a mayor estudio sobre la preparación física, la importancia de la nutrición, el descanso. Y hoy creo que ya a estas alturas y con esta experiencia uno va también poniendo valor a estas cosas, la importancia del descansar, de entrenarse bien, de elongar, de la suplementación, etcétera. Uno también va encontrando un equilibrio, va teniendo esta experiencia, y por otra parte también he tomado algunas decisiones a nivel personal de poder atrasar la maternidad, que creo que es algo que también siempre está en la cabeza de las deportistas mujeres, y al someterme a un tratamiento de congelación de óvulos, creo que también te da esa seguridad que el día de mañana también, cuando uno quiera ser madre, también tiene esta opción. Por lo tanto, hoy me siento muy tranquila, uno no tiene esos ruidos mentales hoy con respecto al retiro o la vida también posterior. que creo que quizás antes las podría haber tenido. Entonces creo que todo este tipo de decisiones me van haciendo sentirme más segura de esta decisión, el presente de las Diablas y todo lo que podemos seguir también consiguiendo en los próximos años.
Vamos a seguir conversando con la capitana, con la líder de las Diablas, Manuela Urroz, en esta conversación de deportistas con historia en Bío Bío la radio, Bío Bío TV. Hacemos la pausa y a la vuelta le vamos a preguntar del abuelo, de la tía, porque el gen deportivo estaba ahí. Pausa y volvemos.
Dejamos las estadísticas de lado para conocer a la persona. En Bío Bío, deportistas con historia.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bío Bío, deportistas con historia.
¡Ale, Chile! ¡Ale, Chile!
Bueno, estamos de vuelta acá en Bío Bío la radio, Bío Bío TV, deportistas con historia en un nuevo capítulo, capítulo de lujo. Tu abuelo jugó el Mundial del 50, estuvo en Brasil 50, y tu tía una tremenda tenista.
Sí, creo que tenemos historia deportiva en la familia y historia de donde inspirarnos. Como tú decías, mi abuelo jugó el Mundial del 50, defensor de la Unión Española, de ahí viene nuestro amor al club. Campeón, capitán, el primer título Unión, 1943. Luego tuvo un paso por Colo-Colo, también campeón en Colo-Colo. Lamentablemente no lo alcancé a conocer. Murió el mismo año que yo nací. Así que,
bueno,
vivo de su fotografía, de los recuerdos, de lo que cuenta la gente también. Y bueno, él tuvo también tuvo como hija a mi tía, la hermana de mi papá, que tuvo una exitosa carrera como tenista profesional. Hoy tiene un ranking histórico a nivel chileno en la WTA. Jugó muchos Grand Slams. Lamentablemente tampoco alcancé a tener una relación con ella, que me hubiera encantado, creo que hubiéramos sido grandes amigas, conociéndonos, porque ella falleció de un cáncer a muy temprana edad, antes de los 40. Así que la verdad de la historia de los dos, crecí escuchándola, crecí con fotos, con relatos, y tanto para mí como para mi hermano, que ha tenido también una carrera muy exitosa en el rugby, ha sido de total inspiración.
Claro, tu hermano en los Cóndores.
Así es, que tuvo una carrera por el Rugby 7, también en los Cóndores con el último Mundial. Así que para ambos, bueno, ser deportista creo que entre que lo teníamos en el ADN y también se nos inculcó mucho desde chicos. Mis papás siempre apoyándonos también. Y entre los dos jugando pichangas en el patio todas las tardes. Siempre contamos que no veíamos mucha tele, mucho Nintendo en esa época. Nosotros éramos felices con una pelota en el patio y jugando partidos competitivos a morir.
Cuando tuviste el accidente de que te llega el pelotazo acá, ¿no te hizo replantearte el seguir en el hockey? Porque fueron días complejos.
Sí, fue creo que un accidente complejo, quizás el peor que he tenido y el más reciente, ya una edad de 33 años, un golpe que en un partido con el club, no fue por la selección y claro, termino en la clínica con muchos miedos, sin voz por varias semanas, con casi una intubación en la UCI. Sí, te hace recordar que el deporte, este deporte, es un deporte que también tiene sus riesgos, que también uno tiene que ir disfrutando el día a día. No sé si me cuestioné el retiro, pero te hace replantearte de que la salud tiene que ir primero. Por eso creo que fui muy responsable con la recuperación. En este caso era la voz. Estuve semanas sin poder hablar que no tenía timbre de voz. Por suerte tuvo muy buen acompañante.
Pero te dio de lleno.
De lleno, sí. Fue una semana que había tenido ya otro accidente, o sea, yo ya estaba con el ojo moreteado, así que llegué a la clínica con el ojo entero morado y con acá el pelotazo, un pelotazo que no fue tan fuerte, pero al asustarme y tratar de protegerme esta zona donde me había llegado, me abrí y me llegó directo acá. Normalmente en el hockey nosotros jugamos agachadas, entonces el espacio para que te entre una pelota acá
está más protegido.
Pero yo al echarme para atrás para que no me llegara instantáneamente en la nariz, probablemente donde me había llegado en esta zona la semana anterior, abrí todo esto y bueno, se me hizo un hematoma bastante grande acá. Y sí, fue un momento duro, tuve miedo también de no recuperar la voz, o de, en ese momento cuando estuve en la clínica y había riesgo de intubarme, o estuve internada en la UCI también, con harto monitoreo, con dificultad, mucha dificultad para respirar desde que me llegó el pelotazo. Te hace cuestionarte que el deporte a veces puede tener este tipo de accidentes, pero nunca se me pasó por la cabeza el retiro.
Siguiente, digo, Claudia Schure.
Uy, bueno, creo que estas semanas ha sido imposible no acordarme de ella. Imposible que nuestro equipo no piense en ella. Es muy loco para nosotras pensar en el último mundial y que vamos a volver al mismo lugar, mismos rivales hasta, y ella no va a estar ahí. Incluso con la clasificación que tuvimos recién, que ella se lució en nuestra primera clasificación, hoy se luce Nati al arco, y creo que nos enseña que la vida es un instante, que nos dejó ella un legado profundo, tremendo, mucha inspiración en muchos aspectos. Y solo recordarla de esa forma, honrando su legado en sus canchas, con un mural ahora precioso que tenemos instalado ahí en un costado en el parque, y estando en contacto constantemente con sus padres, con su familia, que es algo que también nos hace seguir cercanos. Fue un momento muy doloroso para el equipo, un momento, lo peor que puede vivir un equipo, que una de tus compañeras parta de una manera tan violenta y inesperada. Ya han sido momentos de duelo para el equipo, han pasado ya, vamos para los 3 años, pero sigue siendo un tema muy sensible en el camarín, que tratamos de honrarlo, como decía antes, desde su recuerdo, desde el honor hacia ella, pero que no deja de doler cada vez que lo recordamos.
¿Cómo fue para usted el enterarse de la enfermedad de Claudia?
Creo que fue un proceso paulatino desde que ella planteó por primera vez el tumor que tenía, hasta que realmente pudimos magnificar lo que podría llegar a pasar. Fue un proceso, fue tiempo. En ese tiempo pasó la Copa América, la clasificación, el Mundial, y después del Mundial empezamos a saber lo que se podía llegar a venir, que era lo peor, que era lo que nadie quería que pasara ni se esperaba que pasara, y al mismo tiempo fue muy rápido y creo que un momento que no sé si todavía está superado para el equipo y para las que estuvimos ahí. Han pasado, sí, meses, años. Hay parte nueva del equipo que no vivió esta historia, que no compartió con ella en el equipo, y quizás no sienten todavía esta conexión, la viven por nosotras, las que estuvimos ahí presentes, sus amigas. Entonces, es muy difícil el momento. En estos días ha sido imposible no pensar mucho en ella, pero como decía antes, vivir de su recuerdo, vivir de su honor y honrarla con todo ese aprendizaje en vida que ella nos dejó.
Siento que todo este momento, y te agradezco además porque son cosas muy personales, son momentos muy emotivos. Siento que estás hablando de la capitana, pero yo que te quiero preguntar a ti, en lo personal, ¿cómo has podido llevar este proceso?
Ha sido difícil porque yo era cercana a Claudia. La última Copa América fue mi compañera de pieza. Porque tuve que liderar el equipo en este momento y fue algo muy difícil. Y creo que mi herramienta hacia este momento ha sido, o fue, bloquearme mucho también. Ponerme un escudo para estar bien, para demostrarme bien hacia el equipo. Que no quiere decir que uno la vulnerabilidad sea malo, sino que fue una reacción natural, creo, ante esto. Me cuesta mucho hablar de esto, lo que viví en personalmente. Y creo que en este rol también de Manu, más allá de capitana, he tratado de hacer todo lo que he podido en su honor. Desde actividades de equipo, de estar con la familia, de gestionar el mural en los últimos meses. He tratado de aportar a que su recuerdo siga presente siempre. A veces le duele a uno que empieza a pasar el tiempo y uno se desconecta un poco o pasa a recordar menos a los que ya no están, y yo trato de mantenerla siempre, siempre presente, acordarme de ella, ir a visitarla. Muchas veces sola también paso a verla, a dejarle una florcita, agradecerle algo. Y bueno, hoy también con el cariño de cerca de su familia, que me encanta verlo, lo vemos mucho en las actividades, yo siguen presente, con un espíritu inquebrantable, los queremos muchísimo, las Diablas. Y creo que esa ha sido mi manera. Me cuesta un poco llorarla, me cuesta todavía sentirlo fuera de este rol.
Es que no es fácil. No es fácil por todo lo que vivieron, como tú nos estás contando, y que te lo agradezco de verdad en esta conversación, porque cada uno tiene formas de cicatrizar la herida, cada uno. No hay mejores ni peores, cada uno las vive nomás, pero claro, tu cercanía con ella, lo que significaba para el equipo, lo que significó también el saber que lamentablemente había un destino que nadie quería, pero que al final también le sirve a ustedes como equipo para tener otra razón más.
Sí, creo que hubo tiempos que pensamos como vamos a tener esta ayuda divina y lo vamos a lograr por Clau, pero eso va más allá de los resultados. Creo que es algo que trasciende, ella trasciende, llega a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ADN de equipo, y es algo que siempre va a estar más allá de cuando estemos en un buen momento o en un mal momento, o salvemos un gol o nos metan un gol. Ella trasciende todo eso, y eso es lo que tratamos de hacer vivir.
Claudia Schüller, ¿tu posición en el equipo de Chile?
Arquera.
Hola, soy Claudia Schüller. Bueno, estamos muy, muy felices por el partido, por haber participado en el Mundial.
Me encantaría estar en la cancha, me encantaría estar con mis compañeras, que somos familia.
¿Cómo incentivamos a que más niñas se sumen al hockey?
Bueno, creo que con lo que ha pasado el último tiempo, no puede ser mejor. No puede ser mejor tener este tipo de eventos en casa, tener nuestra gente, invitar a los clubes, a los niños, a las niñas, que estos eventos deportivos, siendo locales en Chile, creo que inspiran. Y a todos esos niños, estoy segura que los marcó estar viviendo esta clasificación nueva al Mundial. Hoy el hockey necesita masificación, necesita llegar a más regiones, necesita espacio, necesita inversión privada, necesitamos sponsors para seguir creciendo también. Entonces yo creo que la suma de todos estos factores o actores que te he mencionado van a generar que el hockey pueda seguir creciendo, que haya más niños interesados en el hockey. También de la mano con los resultados hay más pantalla, al haber más pantalla también hay más inspiración, al final se empieza a mover una rueda y también es responsabilidad nuestra como diablas de vivir con el ejemplo, de mostrarnos como referentes positivos, líderes positivas a las nuevas generaciones, que el hockey es un deporte llamativo, que sea un deporte que atraiga y que no solamente a niñas, creo que tenemos que hablar del hockey de niños, de niñas, no hemos hablado de los diablos, pero tuvieron una muy buena participación en el premundial. Ellos quizás no están en un ranking tan cercano al top 10 como nosotras, pero estuvieron muy cerca de llegar a esas semifinales y es un deporte que a nivel panamericano tiene varias medallas en Juegos Panamericanos. Entonces, nosotros lo que queremos generar no es solamente para el hockey femenino, queremos que sea para el hockey en general.
Ahora, ¿le jugó en contra el hockey que haya sido ligado mucho a una especie de elite o de grupo etario económico, siendo que uno dice, no, se puede masificar?
Creo que eso puede haber sido hace algunos años. Hoy siento que vivimos una realidad muy distinta. El hockey se juega en todo Chile. Desde Arica hasta Punta Arenas, literalmente. Me escriben esta semana desde Arica. Tengo contacto con clubes en Punta Arenas. Y de eso podemos estar orgullosos. Todavía queda más masificación. Hoy no tenemos canchas en todas las regiones. Por el contrario, tenemos en muy pocas regiones canchas de agua y tenemos que seguir creciendo en ello. Pero en relación a lo que me preguntabas, creo que hay una gran diferencia con lo que era antes. Hoy el hockey es mucho más grande, es más masivo, tenemos público de todo tipo jugando y el hockey quizás hoy tiene una... O puede tener un sesgo de que es de cierto público, o se necesitan muchas condiciones, pero en realidad creo que estamos al lado de Argentina, donde se demuestra que salen jugadoras desde canchas de arena, desde jugando con palos de madera, y no es un deporte caro en sí. Si bien el hockey de elite requiere una cancha de agua, pero el hockey se puede pensar en una superficie sintética de fútbol, como en una cancha de hasta arcilla, como juegan muchas veces en Argentina. Entonces creo que también es importante romper ese sesgo de que uno puede empezar de cualquier forma, solo necesita una pelota y un palo y a comenzar a disfrutar del deporte.
Estamos compartiendo este capítulo con Manuela Urroz, capitana de las Diablas. Si el día de mañana, estoy hablando en un tiempo más, te dicen, Manu, ¿quieres ser la directora técnica de las Diablas? ¿Está en tus planes? ¿Está en tus objetivos?
Hoy no está en mis planes. Me encanta ser entrenadora, lo disfruto. Quizás la vida me lleve por ese camino en algún momento de volver a las canchas. Lo hice bastante tiempo también cuando estuve en Europa. Disfruté mucho de ser entrenadora, estar en la cancha. Hoy estoy más aportando al deporte desde la oficina. Sí me veo teniendo otros cargos a nivel público, a nivel de aportar al deporte fuera de la cancha.
¿A nivel público que ser una ministra del deporte?
Sí, me encantaría el día de mañana poder trabajar en el Ministerio del Deporte. El deporte siempre ha sido mi motor. Creo que hoy he ganado mucha experiencia como deportista de alto rendimiento. También compatibilizo el alto rendimiento hoy trabajando en una gran empresa de retail internacional, lo que me ha permitido también conocer todo el ámbito corporativo, crecer, conocer, aprender, que creo que es muy necesario tener una formación para llegar a este tipo de cargos. Creo que todavía queda mucha experiencia, muchas cosas por vivir, pero me encantaría el día de mañana poder aportar desde un rol público al deporte en Chile.
Me gustó eso que remarcaste lo público. Claramente te gustaría el día de mañana ser ministra del deporte y me parece fantástico porque tienen la expertise. Creo que cada deportista que puede llevar eso le viene muy bien. Ahora, hay recuerdo imborrable. Lo de París debe ser uno de tus momentos más...
Total. Para los que no saben, el 2024... fui elegida en la empresa donde trabajo para llevar la antorcha de los Juegos Olímpicos. En el recorrido de la antorcha previo a los Juegos Olímpicos me tocó viajar a Francia, tener la antorcha en mis manos con el fuego olímpico por 200 metros y fue algo que hasta el día de hoy me cuesta dimensionar haber tenido esta oportunidad por las vueltas de la vida desde el ámbito laboral, donde eligieron a 8 colaboradores alrededor del mundo somos más de 100.000, o sea, te podrás imaginar que soy una afortunada de haber sido entre las elegidas para tener ese honor, un recuerdo imborrable, una responsabilidad también de haber estado representando a Chile, y realmente algo que me cuesta mucho sacármelo de la cabeza, un fuego con tanta historia, todo lo que significa el olimpismo. Para nosotros habíamos quedado fuera de esos Juegos Olímpicos, nunca hemos estado en los Juegos Olímpicos. Creo que los Juegos Olímpicos es uno de los principales motivos por los cuales sigo aquí y sigo con esa ilusión de que Chile llegue a unos Juegos Olímpicos. Y antes de participar como deportista, haber tenido el honor de llevar ese fuego que viene y hoy se permanece ahí en Grecia hasta los próximos Juegos, la verdad es que fue algo que me es muy difícil todavía de dimensionar.
¿Y sabes cómo la tarea pendiente estar en un Juego Olímpico con las Diablas?
Sí, 100%. Creo que no solamente yo, todas las Diablas, todo el hockey chileno soñamos con estar en unos Juegos Olímpicos donde nunca hemos estado, como deporte colectivo también, y femenino, donde solamente ha estado el fútbol, que creo que hay una realidad también muy distinta a lo que somos nosotras en relación al profesionalismo, no quitando mérito obviamente, pero el fútbol creo que también está a otra escala que el deporte en general, y creo que eso es lo que nos desvive a nosotros como equipo, ir a unos Juegos Olímpicos. Lo soñábamos mucho en el proceso con Cacho, no fue posible para París, tampoco para los Juegos anteriores de Japón en Tokio 2020, ni los anteriores. Ya me ha tocado estar cuatro Juegos Olímpicos, no haber obtenido una clasificación. Pero bueno, como persona
perseverante
y con mis objetivos, con las metas, con lo que soñamos, seguimos aquí. Si no es esta generación, ojalá sea la próxima. O sea, creo que al final también es un objetivo a nivel hockey chileno, colectivo, de estar en estos Juegos Olímpicos, de llegar a un top 10 también, de ingresar a esta Pro League y estar en la elite del hockey por muchos años. También, como lo era un desafío llegar por segunda vez a un mundial, muchas veces se dice que es más fácil llegar que mantenerse. Lograr un segundo mundial ya te habla de un proceso, de un equipo que se quiere consolidar en los mundiales, que ojalá Chile siempre pueda estar presente. Y queremos lograr lo mismo con los Juegos Olímpicos.
Mira, o sea, uno te escucha y estás tan clara, que claro, también hay que traspasar todo eso a un colectivo. Y si están todas sintonizadas, las chances aumentan.
Sí, totalmente. Yo creo que es el sueño de todas. Creo que ninguna de mis compañeras no se desvive, ni del staff ni de la federación, por los Juegos Olímpicos. El sueño de cualquier deportista. Estamos todos trabajando para ello. Todos aportamos nuestro granito para que esto se logre. Y como decía antes, creo que todos aportamos para que el hockey llegue, más allá de cada una de las deportistas en individual, del femenino, del masculino, sino que queremos que el hockey chileno llegue ahí con la generación que tenga que llegar en el momento que tenga que llegar, y vamos a estar todos orgullosos y felices de ese logro, como hoy también tenemos todo el apoyo de las generaciones anteriores, que son siempre Diablas, lo vamos a tener también cuando estemos ahí.
Nos quedan ya muy pocos minutos, Manu, agradeciéndote esta conversación que ha sido extraordinaria, que hemos pasado una montaña rusa de situaciones. Si tú tuvieras que hacer un repaso de tu carrera.
Un repaso, son muchos años, desde el 2009 hasta hoy que seguimos. Ya podríamos hablar de más de 17 años en la selección adulta, más de 260 partidos internacionales. Me siento una afortunada de poder estar hoy todavía en las Diablas, disfrutando, aportando. Sé que también ha sido fruto de decisiones mías a nivel personal, de todo el esfuerzo de tantos años, pero una afortunada de estar hoy viviendo la historia que están viviendo las Diablas. He visto un progreso impresionante desde el 2009, el año que entré, hasta lo que estamos viviendo hoy, que el 2009 parecería un sueño, si se lo dijeran a una Manu del 2009. Y ojalá sea lo mismo en 17 años más para las generaciones que recién están entrando. Creo que hoy puedo estar muy orgullosa de lo que he hecho como jugadora, de la trayectoria en Europa, de también hoy estar aportando mi mejor versión para que este equipo entregue lo mejor de sí para que todas también estén convencidas de lo capaces que somos de lograr nuestros objetivos y con esos sueños pendientes todavía. O sea, nunca es tarde para seguir soñando, para seguir aprendiendo. Hoy sigo disfrutando, aprendiendo como aprendía quizás el primer día, y eso es lo que a mí me mantiene viva, tener esta ilusión y todos estos sueños por el hockey chileno.
Manu, solo agradecerte a nombre de todos, a ti, a las Diablas, por toda la alegría, y que les vaya extraordinario todo lo que es.
Muchas gracias por este espacio. Se pasó volando el tiempo, como lo dijimos al principio, y a seguir apoyando al hockey chileno, que queremos seguir dando que hablar en el próximo tiempo.
Así será. Bueno, le queremos agradecer a Manuela Urroza, capitana de las Diablas, que ha compartido este gran y fantástico capítulo de Deportistas con Historia en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau.
Las noticias más relevantes del país. Opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bío Bío, la radio. Cobertura total.